Herrera en COPE.
Estar informado.
La Virgen se le apareció a Santo Domingo de Guzmán y le dijo: Dominguito, Dominguito, ponte a trabajar. Y era 1216, de esto ha llovido. Pero, ¿qué trabajo no haría Santo Domingo de Guzmán que la obra que puso en marcha, la orden que puso en marcha de los dominicos, ahí continúa, bueno, pues con el mundo, con unos 6.000 frailes, más de 2.000 monjas de clausura, 23.000 hermanas dominicas de vida apostólica, 160.000 seglares, miembros de las fraternidades seglares dominicanas, y ahora precisamente se cumplen 800 años de esta orden de predicadores. Es Fray Javier Gómez, es presidente de la Comisión de los Frailes para el Jubileo. Don Javier, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿cómo está?
Bien. Pues entusiasmado con ustedes. ¿En algún lugar del mundo falta algún dominico?
Pues yo creo que en alguno debe faltar, porque tampoco somos una orden tan extensa. Somos una orden muy fecunda, pero allá donde no haya dominicos probablemente en algún momento llegará.
¿Cómo era 1216 y la vida de Santo Domingo de Guzmán?
Bueno, tendríamos que volver a la máquina del tiempo para imaginarnos aquella sociedad convulsa, ¿no? Una época medieval sometida a cambios, un momento muy interesante, donde se estaba pasando de un cambio cultural muy fuerte de la época medieval, donde la ciudad estaba empezando a cobrar protagonismo, donde las universidades empezaban a nacer, donde a nivel eclesial pues había mucha convulsión, mucha confusión, y Santo Domingo trata de poner un poco de cordura y trata de volver a lo esencial, ¿no? Y escuchar profundamente un poco los anhelos de aquella sociedad nueva que va naciendo, e intentar acompasar el Evangelio a los tiempos que le tocó vivir. Yo creo que eso fue su principal aportación, ¿no? Desde el diálogo, desde una fe profunda, también desde un carácter muy, muy castellano, muy recio, que le ayudó a situarse y ayudó también a poner en marcha esta gran aventura de los dominicos y dominicas que llevamos ya 800 años de historia.
Él entiende que la Virgen María le encomienda la creación de la orden.
Bueno, él entiende que Dios le encomienda la creación de la orden. La Virgen María está siempre ahí, pero fundamentalmente para Domingo la creación de la orden es una respuesta a una necesidad. Es una respuesta muy creativa a una necesidad que él descubre, ¿no? En el Midi, en el sur de Francia, en una época en la que la herejía albigense, el catarismo, se va extendiendo. Él tiene la intuición de fundar una orden en un lugar un poquito extraño para nosotros, ¿no? Porque en una visita por el lugar se encuentra hospedado en una taberna, en una posada, y allí habla con el tabernero, con el posadero, con el primer albigense, el primer cátaro que él conoce, y en ese diálogo en la taberna él tiene la intuición de que aquella gente que estaba buscando también una manera de vivir el Evangelio que no encontraba en la iglesia de su momento necesitaba ser escuchada y necesitaba ser de nuevo evangelizada, ¿no? De nuevo evangelizada, llevarles la palabra y llevarles un estilo de vida que podía ser el estilo de vida que también demandaba mucha gente de la iglesia de aquel tiempo.
¿Formar una orden entonces era una cosa relativamente sencilla o tenía un proceso incluso administrativo?
No era nada sencillo formar una orden, en primer lugar, porque había un exceso ya de órdenes y la iglesia había establecido que ya bastaba, que ya era suficiente, ¿no? Después había también miedos y recelos porque surgían por Europa muchísimos grupos de gente que quería renovar un poco la vida de la iglesia y había cierta también desconfianza en estos nuevos movimientos que emergían en la época, ¿no? Y administrativamente también llevaba su tiempo, pero lo más difícil era sobre todo encontrar no solamente una intuición, sino encontrar un equipo de gente, diríamos con nuestras palabras, que llevara adelante un proyecto. Y Domingo se encuentra primero con la necesidad y después llegan los hermanos, las hermanas y los laicos con los que comienza su aventura.
Bueno, el Papa Honorio, ¿cuál? ¿Tercero? ¿Segundo? Bueno, un Honorio.
Tercero.
Tercero. Es el que confirma la fundación de la orden. Digamos que la orden ha pasado por espléndidos momentos a lo largo de su historia. ¿Cuáles serían esos? Los dos, Tomás de Aquino, la Escuela de Salamanca. ¿Cuál, Fray Javier?
Bueno, si se me permite, desde nuestro propio contexto cultural aquí en España, yo creo que Los momentos del inicio son momentos fecundísimos y después yo sí que destacaría un poquito lo que los estudiosos y los que desde fuera nos observan consideran la mayor aportación quizás de los dominicos y las dominicas españoles al resto de la Iglesia y al resto un poquito del mundo, ¿no? Que es justamente en el siglo XVI, en el momento del descubrimiento de América, en ese momento lo que supuso la Escuela de Salamanca con Domingo de Soto, Francisco de Vitoria en el lado europeo, en el lado español, y con Bartolomé de las Casas, Antonio de Montesinos en el lado americano, cuando se hace una reflexión profunda y comienzan a nacer y a ponerse las bases para jurídicas y a nivel de derecho para la defensa de los pueblos indígenas, para lo que dijéramos, podríamos decir hoy en día, un poquito el germen de los derechos humanos internacionales y el derecho de los pueblos. Yo creo que ese momento ha sido muy, muy importante y nos ha marcado profundamente desde el siglo XVI en adelante.
Bueno, si me permites el tuteo.
Claro.
Fray Javier, los dominicos habéis dado, además de haberme casado a mí, que eso tiene mi inolvidable José Luis Gago, sí, al que tanto quiero y recordaré toda mi vida, y echaré en falta toda mi vida, porque además era algo más que era un amigo, era un guía espiritual, de verdad, para mí, una guía personal. La creación de universidades, los papas que han sido dominicos, creo que tres o cuatro, me parece a mí. Cuatro papas. Los santos que habéis aportado a la Iglesia, más de 100.
Sí.
La formación de la fe, ¿no? De millones de personas a lo largo de la historia.
Sí. Y no solamente a lo largo de la historia, porque siempre cuando uno está celebrando algo, pues tiende un poco a dar gracias por el pasado, pero para nosotros es muy importante celebrar este jubileo con el dinamismo de pensar qué es lo que tenemos que hacer y que tenemos que seguir haciendo para ser fieles seguidores de Domingo y de su intuición, 800 años después, en los contextos apasionantes que nos tocan vivir en estos momentos de cambio a nivel mundial y también en nuestro contexto, en nuestro propio contexto nacional. Esto es muy importante. Nosotros queremos seguir aportando esa creatividad que siempre ha aportado la orden en momentos de crisis. No nos asustan las crisis, no nos asustan los cambios, y desde ahí queremos ser fecundos, desde la escucha y desde el diálogo con el mundo contemporáneo, que esto es muy importante, porque eso fue siempre en una orden algo capital, ¿no? Escuchar, dialogar, aprender y aportar desde nuestra propia humildad y sencillez, pero tenemos algo bueno que decir, algo bueno que decir y seguir diciendo.
Cosas prácticas que se van a hacer en este jubileo de 800 años.
Bueno, pues además de conmemorar un poco el pasado, quizás para nosotros, de nuevo en nuestro contexto de España, lo más importante, relevante e histórico está teniendo lugar en estos días en Caleruega, ¿no? Acabamos de inaugurar, el domingo asistimos al bautizo, al nacimiento, en este tiempo navideño, de nacimiento de una nueva provincia, tres antiguas provincias, la provincia de España, la provincia bética, la provincia de Aragón. Estas tres entidades conforman una única provincia, la nueva provincia que se llama provincia de Hispania. Y esto significa una nueva oportunidad de comunión, de unir fuerzas para precisamente tratar de fomentar la evangelización y de continuar aportando aquello que la Iglesia y el mundo espera de nosotros. Esto es muy importante. A nivel de conmemorativo, después hemos organizado distintos encuentros internacionales, simposios de teología, congresos en temas que tienen que ver con el diálogo con la cultura, con la aportación de los dominicos y la universidad, el tema de, por ejemplo, algo importante que tendrá lugar en Salamanca, un congreso sobre los dominicos, la universidad, las universidades y la aportación de las universidades a un tema candente en la actualidad, la responsabilidad, el tema de la responsabilidad, ¿no? Si los estudiantes y los ciudadanos ejercemos y estamos preparados para la responsabilidad y desde qué valores. También algo muy importante, la dimensión del trabajo con los derechos humanos. Tendremos un congreso internacional en Salamanca en torno a los derechos humanos. Y luego tenemos también algo importante, que es el diálogo con los artistas contemporáneos, una exposición de arte contemporáneo que va a ir itinerante por varias ciudades de España, para continuar con esta tarea, con este diálogo con la cultura y el pensamiento contemporáneo. Y luego terminará el jubileo en Roma en enero del 2017 con un gran congreso internacional sobre la misión de la orden hoy en día. Yo creo que estos son los hitos más importantes, amén de un montón de actividades que se están organizando a nivel local, a nivel regional, a nivel zonal, de encuentro, de familia, de celebración. hay un dinamismo de intentar celebrar este año y echar un poquito la casa por la ventana, pues para animarnos y estimularnos, ¿no? Y decir, aquí estamos.
Pero fíjate que tengo otro fraile en el estudio, no solo estás tú, Javier. Está Fray Francisco Faragó, ¿cómo está usted? Fray Francisco, me alegro de saludarle.
Igualmente, yo también me alegro mucho, don Carlos, de saludarte. Ya hemos coincidido alguna pero bueno, de nuevo, pues es buena cosa.
Bueno, director contigo. De selvas amazónicas. Cuando hablamos de selvas amazónicas, es que hay gente, hay dominicos, sí, que están en selvas amazónicas, pues en el Perú, por ejemplo, con su labor evangelizadora, social, con labor humana. ¿Qué es lo que hacéis, Fray Francisco, en las selvas amazónicas, en esos lugares?
Bueno, mira, pues Desde el comienzo de nuestra presencia en estos lugares de misiones ahí en el Perú, fundamentalmente nosotros nos ha preocupado siempre la evangelización que comienza con la defensa de la dignidad de las personas, ¿no? Es realmente impactante conocer un poco la historia de los primeros años de la misión allá en el año 1900-1902 y hasta los momentos actuales, cómo los padres dominicos, los misioneros que estaban allí, lograban integrarse totalmente en las propias comunidades, de manera que eran considerados uno más de ellos. Está el caso típico de la Pactone, que ya hemos comentado alguna vez también aquí en nuestra emisora, ¿no? Pues del papá anciano, que es la traducción de Apactone en la lengua masiguenga, ¿no? Y entonces, pues el papá anciano, pues era el padre querido de todos los indígenas, que él llamaba justamente sus principitos de la selva, ¿no? De manera que la Pactone, pues cuando llegó por primera vez donde estaban los mascos, que después de estar perseguidos por los caucheros y tal, pues estuvieron a punto de flecharlo, ¿no? Y yo he conocido en mis visitas a Perú, pues a gente que apuntó a la Pactone con sus flechas para matarlo. Y sin embargo, pues luego al final toda la gente pues habla de él y los propios indígenas y lo llaman pues eso, el Apactone, el papá anciano, porque era el padre de todos ellos. De manera que la defensa de la dignidad de los pueblos indígenas ha sido lo más importante y sigue siéndolo, porque en el momento actual pues se está produciendo una asfixia justamente en las comunidades indígenas, pues tal vez por el desarrollo incontrolado de las grandes compañías que entran en la selva, machacan pues lo que es la propia riqueza de la selva. El Papa justamente nos habla hoy, hoy estos días, ¿no? Desde la publicación de la encíclica de Laudato Si, nos habla pues de la defensa de la creación y sobre todo de la defensa de la creación en la selva amazónica, pues kilómetros y kilómetros de selva desforestada justamente por culpa de la madera, por culpa del mercurio, de la extracción del oro en la minería, por culpa también de las petroleras, que arrasan para hacer sus grandes gasoductos para el transporte y oleoductos, para el transporte del petróleo y del gas. Entonces se producen luego escapes, mueren los peces en los ríos, los indígenas se quedan sin poder comer, los helicópteros con sus ruidos entonces espantan a la caza y entonces se quedan también sin cazar. Y la verdad es que lo pasan mal. Y además se crea una dificultad enorme. Mira, nosotros estamos ahora porque selvas amazónicas, aparte de esta acción que se realiza en la selva, en las misiones, tiene también una acción a realizar aquí en el primer mundo, ¿no? Y es justamente la concienciación de lo que se está realizando allá para poder cambiar, ¿no? Entonces, justamente elaboramos informes sobre distintos motivos. Y estamos ahora haciendo uno justamente sobre los jóvenes indígenas del Alto Urubamba, un camino de realidades y de incertidumbres, de realidades porque gracias a la presencia de los misioneros se les ha dado una cultura, se les ha dado estudios, terminan el bachillerato, algunos van a la universidad, sacan sus propios títulos, quieren regresar de nuevo a sus comunidades, pero resulta que no cuentan con ayuda para poder montar allí, pues si han estudiado enfermería o medicina, pues unos puestos adecuados, o si son maestros, pues tener un procedimiento adecuado para esto. Y en fin, entonces ese es el tema fundamental, ¿no?
Pues chicos, trabajéis y mucho además. y en los lugares donde normalmente no le gusta trabajar a otros. Así que yo os auguro, os deseo un feliz jubileo para todos, este 2016 y 800 años más por delante. Yo me imagino que le habréis pedido algo a los reyes.
Claro.
Lo pedido a Fray Javier, que es...
Yo a los reyes, como los reyes aportan siempre los magos esta dimensión internacional que viene del Oriente, yo precisamente a los reyes les he pedido por la familia dominicana que vive junto a otros cristianos en las situaciones de guerra en el Oriente Próximo y en el Oriente Medio. Viven en una situación muy complicada y le he pedido por ellos. He pedido por los que viven en África y por los migrantes que llegan desde allá también. Por ellos he pedido.
¿Y Fray Francisco?
Pues mira, yo les he pedido aire. Aire, pues, para los indígenas que no sufran esta asfixia que les estamos realizando. Asfixia que podemos ver todos y entenderla mucho mejor desde la página nuestra de asfixia.org, que ahí está totalmente clara. Y entonces es necesario que moderemos nosotros nuestro consumo y les demos más aire. Y eso es lo que le pido yo a los reyes.
Fray Francisco y Fray Javier, un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga, que sigáis trabajando, que tengáis un feliz año.
Gracias a esta casa y gracias a ti.
Hasta siempre.
Hasta siempre.